Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Surcos de Nuestra América presenta al historiador Roberto Urra, quien nos dará un panorama de lo que está viviendo Chile a partir de la pandemia del COVID-19, en el contexto del levantamiento social iniciado el 18 de octubre. Escuchemos.
Claro. Creo que viendo desde ahora todo lo que pasó en Chile desde el 18 de octubre del año 2019, que varias personas han calificado como un estallido social, como una revolución incluso, en el sentido de los cambios profundos que aspira y que quizás está muy cerca de realizar. Creo que Chile estaba sobre todo en medio de un proceso constituyente, expresado en diversas movilizaciones y organizaciones que se estaban dando a nivel territorial en diversas ciudades, no solamente en la capital. Entonces pasa a ser casi un movimiento nacional en las diversas regiones del país, que como saben pues es un país muy largo, tiene muy diferenciada el norte del sur, digamos, y este movimiento se estaba dando en todos los lugares. Entonces, es un movimiento no partidista, eso es bastante interesante. Es un movimiento que surge de organizaciones, primero de la gente que no tiene una filiación partidaria, y organizada en sus diversos lugares, ya sea centros de trabajo, lugares donde viven. Entonces, esto está todo relacionado con las imágenes de violencia que sobre todo se vieron en el extranjero. Diversas violaciones a los derechos humanos, que es otra de los altos costos, digamos, de este proceso que se está viviendo en el país. Y que claramente en medio de ese proceso, que por sí ya era una convulsión social bastante inusitada para Chile en los últimos años, Se vino esta pandemia que claro, impactó directamente en todos los aspectos de la vida de las personas y creo que muchas de las maneras en que las personas están interpretando lo que pasa es a través de esta experiencia surgida el 18 de octubre. En octubre del 19 se conjuntan varias experiencias y varias formas de organización que estaban en sus territorios, digamos, estoy hablando de estudiantes, pero también estoy hablando de organizaciones de trabajadores, ya sea en los sectores de salud, los profesores, los trabajadores portuarios, en fin, como que hay diversos movimientos si uno se pone a ver desde que termina la dictadura formalmente en el año 90, hay diversos movimientos de personas, pero lo que pasa es que están disgregados, ¿no? Son movimientos de la sociedad civil, en los cuales, por ejemplo, el movimiento estudiantil tiene mucha importancia. Entonces estas organizaciones confluyen en 19 todo en una crítica transversal a lo que significa el ordenamiento del sistema político, que es la constitución. Por eso todo deriva en un proceso constituyente, y es en lo que estamos ahora. Ahora, claro, en estas organizaciones más de base existe una clara desconfianza a lo que el Estado hace, ¿no? Y dice y cualquier cosa en general, ¿no? Esto es una traducción, creo yo, de lo que a veces se habla de la falta de legitimidad. En Chile un gobierno que tiene bajísima aceptación, lo cual podríamos hablar de que la legitimidad está en crisis. Entonces, lo que digan, lo que hagan, bien o mal, no es tomado primero de manera amistosa por el pueblo, ¿no? Y por razones bastante claras. Entonces, bueno, creo que lo que más se ha visto en este último tiempo, sobre todo a partir del contexto de la pandemia, es cómo los trabajadores de la salud y todas las brigadas de salud que se armaron después de la revuelta del 18 de octubre, o sea, durante todo este periodo hasta que se empieza a imponer el hecho de quedarse en casa, empieza a verse más los efectos de la pandemia. Hay diversos piquetes y brigadas de salud que están apoyando a la gente que está siendo herida en las manifestaciones. Entonces, esa organización, claro, es una de las fundamentales para este momento. Ahora, la gente, los estudiantes de medicina o los estudiantes de enfermería que estaban en eso, ahora están todos volcados en sus propios, en los propios hospitales, en los lugares donde se está atendiendo a las personas de la pandemia. Eso ha derivado en que hay una crítica bastante clara y una conciencia bastante clara de lo que se tiene y de lo que se podría tener en el caso del sector salud. Entonces hay una demanda permanente y una denuncia permanente en torno a la falta de insumos, a veces insumos muy básicos como mascarillas, como lentes, en fin, todo lo primero que tenga que ver con la protección del personal. Eso por una parte, lo cual los trabajadores suelen ser los quienes lo demandan y lo denuncian, pero también habría una insuficiencia en torno a ya medios más técnicos para tratar esta enfermedad. Y estamos hablando de los ventiladores. Entonces, eso por el lado del sector salud. El sector salud está organizado, pero como en todos los países, ahora es la primera línea. Por otro lado, míralo, los estudiantes están con clases suspendidas, son generalmente el grupo que más hace ruido, pero en la calle, ¿no? En las redes sociales igual, pero pues ahora están en sus casas, ¿no? Y es claro, en Chile hay estado de excepción en este momento y hay toque de queda desde las 22 horas. Entonces, claro, no, bueno, para empezar, no es como en México, la gente después de las 10 de la noche no puede andar en la calle, a no ser que tenga un permiso, un salvoconducto. Y eso afecta directamente también a los estudiantes, que su espacio es la calle, en la escuela, ¿no? Hay un debate ahora de que quieren que se empiecen a retomar las clases en 10 días más, el día 27. Entonces los estudiantes están levantando la campaña de no ir a clase, que no quieren ir a un lugar que puede ser un foco de infección y aparte infectar a sus casas. Eso se ha dado mucho en Chile, que la gente es la que demanda, por ejemplo, la cuarentena. O la gente es la que demanda acciones mucho más radicales en torno a la higiene, al cierre de lugares, ¿no? Se han dado varios casos de personas que esta exigencia ya la llevan a otros niveles también. O sea, increpar a otros por no andar cubiertos en la calle, por ejemplo. O también funar a los veraneantes, rayarle los vehículos, en fin, ¿no? Todo esto yo creo personalmente que es una expresión bastante clara de una separación de clase que obviamente en todos los países existe, pero que en este momento se empezó a dar más. Es muy curioso cómo en Chile, como las personas que primero contrayeron el virus, o que se sabe, digamos, son personas que viajaban, se generó un discurso de clase de que es una enfermedad de gente que viaja, ¿no? Y eso está al lado de decir es una enfermedad de rico. Ahora, digo, sea así, no sea así, es algo. A lo que voy es que la manera de interpretarlo incluso está bastante permeado por un discurso de clase, por una realidad de clase, que en América Latina nos ha dado ejemplos bien, bien curiosos, ¿no? Personas que han roto la cuarentena en sus helicópteros personales, cuando evidentemente la amplia mayoría de las poblaciones de nuestros países no puede hacer eso. Entonces, bueno, sale a la luz también este 5%. De 5% que están todos nuestros países, que es los que tienen el poder, los que también hacen declaraciones en torno a... Se ha dado un debate bien interesante en torno a la economía o la vida, ¿no? ¿La economía debe seguir o debemos preservar la vida? Y en fin, el debate se vuelve, no es tan simple, creo, se vuelve profundo. Porque otros dicen, bueno, pero sin economía entonces no hay vida, van a morir más. Lo que es cierto es que el país creo que, y nuestros países están en la antesala de una crisis. No solamente sanitaria, sino a nivel económico, nos golpea inmediatamente a nivel económico. Y esa es un poco la situación. Creo, ahora, el comercio se tiende a que se tendió a que estuviera cerrado. Creo que ya se está viendo el efecto en el comercio y en los diversos países van a empezar a presionar para que el comercio vuelva. Es algo que empezó a pasar en España, ¿no? Y esto, todo esto a la par con bastante poca certeza en torno al comportamiento del virus. O sea, faltan bastante cosas de las cuales estar seguros, como qué pasa con los asintomáticos. ¿Hasta cuánto pueden contagiar? ¿No? Son preguntas bien interesantes porque son las que justamente ponen en jaque la organización social.
En cuanto a las consecuencias económicas y educativas relacionadas con el virus SARS-CoV-2, Roberto Urra nos comenta.
Los fondos de pensiones son una discusión bien importante igual. En Chile los fondos de pensiones están digamos, el dinero de los pensionados está en el mercado, ¿no? Entonces, su flujo, su rentabilidad depende del comportamiento del mercado. Entonces, esto era algo que se venía denunciando desde que se inventó este sistema que se llama el sistema de las AFP, de fondos de pensión, administradores de fondos de pensión. Entonces, bueno, es una idea neoliberal, sin duda, ¿no? El tema de usar las pensiones de las personas de un país, que es muchísimo dinero, para, pues, meterlo en el mercado. El tema es que, claro, con esta crisis, que lo primero que pasa en las crisis del capitalismo es que se afecta directamente el mercado financiero y se afecta directamente las actividades especulativas, pues el dinero de la AFP bajó brutalmente, ¿no? Entonces las pensiones de las personas se vieron afectadas también. Si de por sí las personas no estaban ganando lo suficiente, o sea, teníamos cifras de que la gran mayoría de los pensionados no alcanzaba ni el tercio del sueldo que tenía activo en vida, ¿no? Cuando el ideal es que sea el mismo o más. Esa era la crisis de una de las razones de los levantamientos, del levantamiento originado el 18 de octubre, a raíz de la organización de personas que están contra las AFP, una organización que se llama No Más AFP, que ellos se vienen movilizando hace mucho tiempo, está también esta realidad. Entonces, bueno, es una crisis más que el tema de enfocarse en las personas fallecidas, que es como el dato duro, digamos, de cuando hablamos de coronavirus, estamos hablando de cuántos casos nuevos, en fin, como varias cosas así. Yo creo que en realidad el enfoque de esto es que estamos viviendo una crisis económica. También se ha evidenciado muchísimo la sobredependencia que tenemos hacia el comercio. Somos sociedades muy comerciantes. Todo lo vendemos. Entonces, compramos barato, vendemos acá. Tecnología, en fin, cosas que vienen de China. Entonces, creo que pone en relieve, digamos, nuestra condición económica, la manera en que en que a partir, es bien curioso cómo todo esto pone en crisis nuevamente al neoliberalismo, como se llama, ¿no? En la cual la precariedad, toda esta, la desatención hacia la vejez, el efecto de la privatización de los fondos de pensiones, todo esto está totalmente puesto en duda a partir de esta crisis, que nuevamente pues, se traduce en inseguridades personales. Y inseguridad no digo del tipo psicológico, sino también inseguridad alimentaria, inseguridad política, en fin, diversas dimensiones de la seguridad social, de la inseguridad social. Entonces, claro, todos los aspectos de la sociedad creo están puestos en duda en este momento. Si vemos, por ejemplo, el lado de la educación, es bien curioso cómo estamos en medio de una crisis quizás sin precedentes, pero la discusión está puesta en que si es una crisis pasajera o no, va a pasar, no va a pasar, y se pone nuevamente en la mesa el concepto de la normalidad, el vivir normales, ¿no?
Canto desde el negro más oscuro de la humanidad, canto con la fuerza de los pueblos y su identidad, canto desde el fuego de la lucha por la dignidad, canto por la sangre de los ojos que nos sanarán, canto para denunciar que el nunca más no era verdad, canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá.
Ahora acerquemos la mirada a lo que está ocurriendo en las zonas rurales chilenas.
En casi toda América Latina está este tema de que la zona rural es como, primero, si existiera más desinformación o que la gente confía en otras cosas, ¿no? Bueno, de lo que he visto, en zonas rurales se ha dado algo que en México es bastante común, que la gente cierre los accesos al pueblo, ¿no? Eso en México pues, lo hacen incluso sin epidemia, ¿no? Es un modo de acción que los pueblos tienen a veces como para cuidarse. Eso ha pasado en Chile. También hay zonas en que la gente no es tan así, ¿no? Entonces, están viéndose... ¿Cómo se llama? Pues siguen los cauces legales, digamos, los cauces normales. Acercarte a un consultorio de salud en el pueblo más cercano y ahí que sean derivados, ¿no? ¿Qué pasó? Como Chile es un país en general en que las zonas están bastante aisladas, por ejemplo, en el sur de Chile, muchas personas empezaron a cerrar para que los turistas no llegaran. Y ahí se dieron varios casos de pueblos cerrados por decisión de los vecinos, cuarentenas obligatorias por decisiones de alcaldes, que puso bastante en duda como el sistema político también, porque los alcaldes no podrían hacer eso, es como una atribución de poder que no tienen. Entonces, bueno, lo que yo he visto sí es que por este contexto de desinformación a veces pues, se han dado casos en los cuales, como la gente pues sí, vive más alejada, en fin, no se le ha dado la importancia necesaria. Pues hay un puro caso de una chica, por ejemplo, que fue a uno de estos centros más de primera atención, fue derivada a un hospital, en fin, y por la no existencia de un protocolo sobre COVID, ella murió bajo otro diagnóstico. Fue velada en su casa, fueron todas las personas, la maquilló el tipo de la funeraria, en fin, ¿no? Por un contexto de desinformación. Entonces, bueno, así siempre ha sido así en general en las zonas rurales, digamos, este tema. Y han estado viéndose afectados también, pues como son pueblos más chicos, se infecta uno y rápidamente se pasa la infección a otro. En Chile Es común en las partes rurales, donde hay tierra buena, en fin, donde hay agua. Es común la huerta, ¿no? Más que la milpa, es una huerta más al tipo... Bueno, existían huertas también en las sociedades indígenas que habitaban en el territorio chileno. Entonces sí, creo que una economía de subsistencia la gente la logra y digamos ha sido la realidad por muchos años, ¿no? En esos sectores. Ahora, tenemos bastantes sectores con sequía. Toda esta cuestión de la epidemia y la emergencia sanitaria se monta sobre un problema sobre el agua también que existe en Chile. Y básicamente el tema de la privatización del agua. Ha generado diversos problemas en torno a personas que han perdido el acceso al agua porque una minera o un gran terrateniente se consume el agua, ¿no? Por ejemplo, el mercado de aguacate puso en jaque totalmente la capacidad hídrica de una importante zona del norte de Chile y todos esos, todos aquellos que podían vivir de una agricultura más sustentable, más a pequeña escala, pues se vieron afectados. Entonces la crisis se monta sobre eso. También, bueno, en México pasa eso también. En Chile hay lugares donde no hay personas, no tienen agua. Entonces, bueno, por ese lado. Ahora, creo que todas estas experiencias de consumo cooperativo y puede que me equivoque, pero en general todavía no logran impactar en la manera en que estamos entendiendo el intercambio, incluso la compra y venta. A lo que voy es que las ciudades grandes siguen, creo yo, a través de sus mercados, donde llegan todas las hortalizas y el control de precios ahí, se sigue manteniendo esa forma, digamos. Ha sido una forma en la que igual, bueno, o sea, ha sido la forma que se ha mantenido a lo largo de años. Entonces, por ejemplo, yo vengo de una zona rural. Mis vecinos se dedicaban en pequeñas extensiones, por ejemplo, una hectárea o algo así, cultivar tomate, cultivar pimentón, etc. ¿Qué hacen ellos? Más que decirle a sus vecinos, oiga, estoy vendiendo esto, agarran todo eso y lo llevan a la ciudad. Y en la ciudad lo venden. Y ahí en la ciudad se distribuye. Creo que es muy potente y poderosa todavía la forma de distribución capitalista de las mercancías. Por ejemplo, aquí nos cierran los supermercados y todos como, oh, no, imposible, ¿no? Bueno, yo vivo en Portales, acá en la Ciudad de México. Tengo acceso bastante directo a verduras, no dependo de un supermercado, entonces por mí que lo cierren, está bien. Sobre todo si se infectan, ¿no? Pero creo que la gran mayoría de las personas quizás sí depende de un supermercado. Esto es porque, claro, no se han fomentado de buena forma otros tipos de economía, que incluso no quiere decir que desaparezca el dinero, o sea, tiene que ver con incluso fomentar de otra manera el consumo. Por internet ya he visto, ¿eh? Pero mi sensación es esa, que no deja de ser todavía una práctica de pocas personas y quizás con cierto grado de información.
Con esto concluimos un episodio más de Surcos de Nuestra América. Agradecemos a Roberto Urra la entrevista y nos escuchamos en la próxima emisión.
El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentó
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra
América. Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Realización y voz, Juan Manuel Struck. Voz en rúbrica, Tatiana Alonso. Información temática, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Esta fue una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.